Nuestro Señor yace en la oscuridad de su tumba y todos los que amamos al Señor, los que estamos recordando sus palabras porque hemos convivido con Él en la Eucaristía, en la Palabra, en las amistades santas que Él nos ha procurado, empezamos a recordar los pensamientos se agolpan en nuestro corazón vacío, en nuestra nostalgia, en nuestra tristeza, todo lo que vivimos con Él. Todo lo que estuvimos con Él para terminar de esta manera brutal, nuestro Señor, nuestro Rey, yaciendo en una tumba, mostrando las llagas de sus heridas, las terribles y sangrientas aberturas en su espalda, en sus costados, sus pies. Todo eso se revuelve en el recuerdo. Ya el día de ayer fue tan lleno de acontecimientos que no tuvimos tiempo para pensar hoy. Hoy estamos embargados en la tristeza. Estamos llenos de recuerdos que nos punzan, que nos agobian el corazón, que nos hacen respirar entrecortadamente, que hacen asomar lágrimas a nuestros ojos. El Señor muerto. Nos han quitado al Señor. Y por supuesto, el recuerdo que nos viene inmediatamente a la cabeza son sus últimas palabras, su especie de testamento que dictó firmando con su mano sangrienta clavada en el travesaño de la cruz. Con vuestra licencia, Señor, vamos a recorrer las calles de la ciudad pregonando la divina palabra. En Valladolid, frente al Palacio Arzobispal, el miembro mayor, el pregonero de la Sagrada Cofradía de las Siete Palabras, pide permiso al arzobispo para recorrer junto con su cofradía 30 jinetes a caballo la ciudad de Valladolid. Por la ciudad van pregonando precisamente que a mediodía, esto es el viernes, nosotros lo pasamos hoy, el sábado, que al mediodía en la plaza mayor de la ciudad, un predicador se referirá a esas últimas siete palabras que el Señor pronunció en la cruz. Y la gente escucha y se reunirá, o se reunía antes de esta triste pandemia en la plaza para escuchar estas siete palabras explicadas por el teólogo, por el obispo que en ese momento ha sido llamado para pregonar los anuncios del Señor. Valladolid, pero también otras ciudades de España, otra ciudad famosa por esta predicación de las siete palabras y por este llamado a escucharlos, es León. Esas siete palabras siempre han convocado la imaginación, el arte, el corazón, el desgarro del pueblo cristiano de diversas maneras. Yo recomendaría a todos los que ahora están escuchando estas humildes palabras, el que puedan escuchar hoy, eso hoy se encuentra fácil en YouTube, la música sublime compuesta para estas siete palabras. La primera de todas, aunque no la más conocida ni la más linda, en el siglo XVI, Orlando di Lasso. Septem verba domini Jesu Christi. Una cantata para cinco voces. También Pergolesi escribió música para las siete palabras, pero la más famosa composición probablemente sea la de Haydn, que escribe Septem verba a Cristo in cruce moriente prolata, a pedido de la hermandad de la Santa Cueva de Cádiz, un preciosísimo oratorio que no se toca tantas veces porque lo que se suele interpretar es una versión para cuarteto de cuerdas, que a su vez es una simplificación de una versión para coro y orquesta de esta obra maravillosa. Y el que guste de música un poco más moderna puede escuchar la preciosísima de ese parol de nuestro Señor Jesucristo de Carlos Gounod, o la de César Franck, también una maravilla. Todo eso da lugar a la emoción, no a la emoción sentimental, sino la emoción cristiana que levantan no las guitarras y los bombos, sino la gran música, esa música que nos acerca y nos eleva a Dios y tanto extrañamos hoy en nuestras iglesias. Las siete palabras. La primera, que aparece en el Evangelio de Lucas, es: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben. No sabemos. No sabemos lo que es el pecado. Esa distancia casi impasable que ponemos entre Dios y nosotros. Dios, ¿quién supiera quién es Dios? ¿Quién sabría quién es Dios si no se hubiera mostrado su rostro en la cara tumefacta de Jesucristo en cruz? Dios, el Dios de los filósofos, lo sabemos, es el Creador. ¿Qué nos dicen esas palabras? Si no las vemos reflejadas en la corona de espinas, en los clavos mordientes y crueles que perforan las manos y los pies de nuestro Señor. Distancia con ese Señor lo matamos al Señor con nuestro pecado. El pecado hiere lo más profundo del alma de nuestro Señor Jesucristo. No estrictamente el alma de Dios, porque a Dios no lo podemos herir. Lo herimos sí en las criaturas, lo herimos en el amor que Él tiene a sus hijos, en el amor que Él tiene a su iglesia, y que cuando es manchada, mancillada, insultada, perseguida, lo hace de alguna manera sufrir como sufre el padre cuando ve el sufrimiento de sus hijos. El pecado, que ya sabemos la palabra tanto en latín como en griego, martía, que es la que aparece en el Nuevo Testamento, significa eso: errar, desviarse, salir del camino, dar la espalda a Dios, perderse, encaminarse precisamente a lo que todos llamamos la perdición. El pecado es perdición. El pecado, sí, insulta el amor de Dios, insulta y hiere el corazón de Cristo, pero además nos hace mal a nosotros. Porque precisamente todo nuestro ser, todo nuestro vivir, y tanto más todo nuestro ser cristiano, proviene de Él. Depende de Él. Nosotros somos dependencia de Dios. Y cuando dándole la espalda pretendemos declarar nuestra independencia, lo que hacemos es desenchufarnos de alguna manera de la fuente del ser, de la fuente de la vida, de la fuente de la alegría, de la fuente de la gracia, en última instancia, de la fuente de la eternidad. Pero perdónanos, Señor, no saben lo que hacen, no saben, es una cosa tan tremenda el pecado, que si supiéramos lo que es, como lo supo Cristo, y lo sabía Cristo justamente, colgado de la cruz y sintiéndolo en su interior como una asfixia que comprimía todas sus vísceras al ver a la gente alejándose de Dios, encaminándose hacia la nada. El pecado, decía San Buenaventura, es casi una aniquilación. Es destruir no solamente nuestro ser natural, sino aquello precisamente que siendo gracia es participación de la vida divina. Esta primera palabra del Señor clavado en la cruz es representada allí en Valladolid por los dos representantes de la humanidad, los paganos, figurados por el soldado romano, y los judíos, figurados por ese personaje que tiene un manuscrito en la mano, que es el manuscrito de la ley, que es el manuscrito con el cual él debería haber reconocido a Dios en Jesucristo, a Jesucristo Dios, y no lo reconoce. Y el Señor empero dice: no saben lo que hacen, perdónalos, Señor, sí. Vuelve a concederles esa vida, esa gracia, esa eternidad que no se merecen, que no se merece ciertamente por su pecado, pero que nadie se merece. Por eso se utiliza la palabra perdón. Perdón, que ustedes saben, etimológicamente significa un don, pero perfecto, superior. El per ahí es una partícula multiplicativa, más que un regalo, más que un don, es el perdón, porque nos hace surgir de la nada en la creación y de la nada en el pecado, cuando matamos, cuando herimos esa gracia, expulsándola de nuestro corazón. Y sin embargo, el Señor es capaz de cubrir ese abismo de vacío que nosotros mismos hemos procurado entre Él y nosotros con el regalo de la gracia, el super regalo, el super don, el perdón. Él es capaz de hacerlo. Basta que abramos nuestro corazón. Basta que abramos un poquito nuestra mente al reconocimiento de nuestra oquedad, de nuestro ser dependientes del Señor, de la abominación que ha sido desconocerlo, no dar crédito a sus palabras, burlándonos de ellas, haciendo lo contrario a lo que Él nos pedía, a lo que Él nos señalaba, el camino que Él iluminaba con su propia vida. Él es capaz de volver a regalarnos, super regalarnos, perdonar. Él es capaz de hacerlo si abrimos nosotros un poquitito, aunque sea nuestro corazón. Aunque solamente surgiera ahí en el vacío, en la soledad profunda que produce el pecado, la desconexión con la fuente de la vida y de la gracia y de la alegría, y supiéramos reconocer ese vacío y pedirle al Señor perdón. Perdónanos, Señor. Y Él nos contesta. Perdónanos. Porque no saben lo que hacen. No sabemos lo que hacemos. Somos tan tontos, tan pequeños, que no sabemos lo que hacemos. Y no sabemos lo que significa el perdón. Porque aún lo que nos pensamos más o menos bueno, más o menos cumplidores, tampoco nosotros merecemos la gracia, el participar de la familia divina, el que a través de nuestras venas corra una partecita de esa sangre que está derramando para nosotros Jesús, para hacernos sus hermanos, para lavarnos en su sangre y en esa agua que emanó de su costado al momento de la cruz. Todos hemos recibido muchísimo más de lo que merecíamos, aunque hubiéramos cumplido, a lo mejor como el judío ahí que tiene en su mano el rollo de la ley hasta que haya ahora, hayamos cumplido hasta la última iota las palabras de esa ley. Aún así, no merecemos la gracia. La gracia es inmerecida. La gracia es don. La gracia es perdón. Siempre. Siempre. Aunque no hayamos pecado. Tanto es así también que el niño que nace ha de ser perdonado. Se le ha de dar un super regalo, que es la gracia de Dios en el bautismo. Porque él nace sin gracia, nace en pecado. Oh, nosotros pecadores, pidamos al Señor que esa última súplica, perdónalos, porque no saben lo que hacen, también nos corresponde a nosotros. Ahí estamos nosotros, en la multitud, ahí hay de todo, hay de todo. Sí. Soldados, indiferentes, mercenarios, probablemente, de las tropas romanas, judíos, sacerdotes, pueblo inflamado por la ira, convocado por sus dirigentes, acumulándose ahí al pie de la cruz para insultar al Señor. Ahí, ¿dónde podemos descubrirnos? ¿En qué cabecita podemos descubrirnos sin darnos cuenta? Sin embargo, el Señor ensangrentado pide al Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. No, Señor, no sabemos lo que hacemos. No, no. No, si estamos tan apegados a nuestros pequeños y grandes vicios, estamos tan agarrados a las cosas que ayudan a darte la espalda, Señor. Tan atados, arrojados a las cosas de este mundo que nos da hasta repugnancia ver ese hombre que sangra, que transpira, que llora, que vaya a saber cuántas suciedades y olores emiten ese cuerpo que no queremos ver, no quiero mirar, que no quiero ver, que no quiero ver. Señor, ponnos en ese perdónalos, todos necesitamos ser perdonados. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros querríamos perdonar a nuestros hermanos, ¿no? Sí, también. Perdonamos. También queremos perdonarlos. Tu perdón es tan grande, tan inmerecido. Es una catarata de gracia tan maravillosa. Que cómo nosotros no vamos a perdonar los pequeños céntimos que nos deben aquellos que no entienden nada, aquellos que no nos quieren, aquellos que nos traicionan, aquellos que nos perjudican, aquellos que hablan mal de nosotros por atrás. No vamos a perdonar, sí, Señor, que es todo eso frente a ti. Maravilla que tú nos has dado. Esta es la imagen, en cambio, de Jesús rodeado de los ladrones, cuando le dice a aquel que le ha perdido perdón, yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ese paraíso, ¿no?, que compuso el Antiguo Testamento como la imagen de una vida plena, ese paraíso que ambicionaban y que también vivían nostálgicamente los judíos exiliados en Babilonia, el paraíso que era su tierra santa, el paraíso que era su ciudad, su templo. Y en realidad el paraíso era una palabra casi común en esos pueblos nómades que solían atravesar los desiertos y que en medio de la arena y de la sed y de la angustia y del sol veían no solamente en los oasis, sino precisamente en los jardines de Babilonia. Paradeiso, es la etimología de la palabra paraíso, que viene a significar un cerco que rodea un jardín regado por el Éufrates, por el Tigris, por canales que de todas partes llegaban para hacer de esos lugares en medio del páramo, en medio del hambre, en medio de la sequedad, en medio de la quemazón del sol, venían a crear de ese pedacito de desierto un lugar de delicias y de frutos, y todo eso simbolizando el amor de Dios, la amistad, el shalom, como decían los judíos, la plenitud de los bienes para los cuales Dios nos ha creado. No nos ha creado para la muerte, dice el Antiguo Testamento, para la vida, pero para la vida plena. Que ellos figuraban en el jardín del paraíso, el paraíso, pero que poco a poco fue alcanzando un significado más profundo, porque los judíos y ciertamente los cristianos finalmente supieron que el origen de todo bien, el origen de toda felicidad, el origen de toda saciedad, el origen de todo amor, el origen de toda amistad, el origen de todo abrazo de gente que se ama, el origen de todo aquello que llena nuestras almas, nuestros corazones, nuestros cuerpos, nuestros sentidos, es Dios, es Jesús, es el Señor, es Cristo. Y eso, ciertamente, para nosotros se transforma en aquello justamente a lo cual queremos llegar, que la plenitud. No porque haya una especial en nosotros, hechura para eso, no. Eso va más allá de todo lo que podemos nosotros desear, querer, pensar. Eso va mucho más allá de lo que el Señor ha puesto en nuestra pura naturaleza. El paraíso. El paraíso. Y a este hombre, un malhechor, vaya a saber de qué catadura, no lo dice el Evangelio, pero nos habla de que aún en los corazones más oscuros nosotros no podemos borrar del todo esa chispa de luz y de bondad y de deseo de amar con el cual hemos sido creados. Ni el pecado lo puede borrar del todo. Ahí está. Y aún está en aquellos que han caído en la perdición. Y eso es justamente una de las terribles la más terrible pena del infierno, porque eso no puede ser completado allí por nada. Ni siquiera mirando a Dios, al contrario, mirando a Dios, el sufrimiento sería mayor, porque sería como el suplicio ese de estar con hambre y tener la comida enfrente y no poder saborearla. Entonces, el infierno es el lugar de la misericordia, donde el Señor aleja a esas almas que han imposibilitado con su conducta y con su última opción el poder saborear la gloria del Señor. Yo te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, porque el cielo, el paraíso, participa del hoy perpetuo de Dios. Dios, en su eternidad, es un hoy que no tiene fin. Siempre es hoy, siempre es hoy. Cuando uno muere, pasa al hoy del cielo, al hoy de Dios. Pasa de la eternidad. Allí nosotros sí, acá estamos en el tiempo y vemos el cadáver. El tiempo pasa. Pero el tiempo pasa acá, ¿no? Para aquel que ha dejado ya este mundo y se ha sumergido en el hoy de Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, eso. Tenemos que recordarlo siempre. Sí. No se lo dice solamente a Dimas, te lo dice a vos, me lo dice a mí. Hoy estarás conmigo en el paraíso, Señor. Pero dame un momento, aunque sea antes de morir, después de acumular tantos pecados en mi vida, tanto desilusionarte, Señor, con mi conducta, tanto volver mis espaldas a tu rostro buscándome. Dame un instante antes de morir, para que pueda, Señor, llévame a tu reino, Señor. Y escucharemos la voz del Señor desde la cruz. Voz doliente, pero al mismo tiempo voz viril, voz de mando, voz de rey caído en la batalla. Cae conmigo tú también en la batalla, para acompañarme luego en el reino, en la gloria. Sí, hoy mismo, Señor, tú me llevarás al paraíso. No iré yo, pero tú me llevarás al paraíso. El perdón del Señor al hoy perfecto de la eternidad. Y finalmente, el Señor, para que eso no sea simplemente un buen deseo mío, para que no sea simplemente una confianza vana en mi cumplimiento, en lo que pueda sacar emocionalmente de mi arrepentimiento, sino que sea un verdadero gesto de tu amor, de tu gracia, nos ha puesto como salvadora, como madre, a la madre de Dios, a la madre de Jesús, a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí estoy yo, sí, sí, metido en el cuerpo de Juan. ¿Sí? Y a mí me señala, a mí me dice, ahí tienes a tu madre. A mí me dice, mi madre, María, la madre de Dios, ella es aquella que, si me aferro a sus manos, si me aferro a sus faldas, si me arrojo a sus pies, ella me levantará, me abrazará y no dejará que las potencias del infierno me abajen hacia la perdición. Ahí está Cristo, mirando hacia abajo desde la cruz, esto es lo que ve Cristo. Ahí estoy yo. Y ahí abajo hay tanto dolor. Ahí está la madre, la corredentora, ¿sí? Corredentora. Porque ahí se cruzan. En este momento se cruzan los ojos de Jesús con los ojos de María. Y cada uno ve en el insondable abismo de esos respectivos ojos la inmensidad de los hombres, la inmensidad de sus pecados, la inmensidad del dolor del mundo, la inmensidad de las viudeces, de las torpezas, del asco del pecado. Cada uno ve en esos ojos, que no son ojos de acusación, sino de misericordia. Mutuamente se funden en una sola mirada corredentora, viendo todo el mal del mundo, sufriéndolo, penándolo, hasta el caracú de sus espíritus, sí. Hechos justamente por Dios y elevados por la gracia, esos corazones para poder contener todo el dolor del mundo, todo el dolor y todo el pecado del mundo, porque lo que más hace sufrir a esos corazones agrandados infinitamente por la gracia es el pecado, es la espalda de sus hijos, alejándose de ellos, es la ignorancia que les impide acercarse a Dios, en la sordera que no los deja oír la voz del Padre, del Hijo, de la Madre que los llama. María, Madre nuestra, gracias Jesús por darnos a tu Madre. La llevaremos, ¿eh? A nuestra casa, llévala a tu casa, le dijiste a Juan, no dijiste a nosotros, me dijiste a mí, quiero llevarte, Señora, a mi casa, a la casa de mi corazón, a mi casa, que esté siempre presente aquí, con tu amor de madre, con tu aliento de madre, con tu consuelo de madre, necesita tanto consuelo en esta vida. Señor, Señora, vivimos tantas penas dentro nuestro, pero sobre todo fuera de nosotros, en aquellos a quienes amamos y a quienes vemos enfermos, dolidos, apenados, a lo mejor fracasados, peor, alejados de ti, Señor. Señor, ayúdame a que pueda vivir desde tus ojos, desde tu corazón, todos esos dolores, para llevarlos también nosotros detrás de la cruz de Cristo, para poder, como decía San Pablo, completar en nosotros lo que falta a los sufrimientos del Señor. Y lo que falta a los sufrimientos del Señor, tú lo has llenado de tal manera, Madre, que ¿para qué servirán los míos? Sin embargo, tú los aceptarás, ¿sí?, como Madre que eres, ¿sí? Podré inclinar mi cabeza en tu regazo, ¿sí?, y tú me abrazarás. Tú pasarás tu mano de madre por mi cabeza. Tú besarás mi frente. Señora corredentora, mediadora de todas las gracias, dame todas esas gracias que solamente una madre puede dar. Quizá no el varón con su virilidad puesta a prueba, que exige que uno compruebe que lo sigue en el dolor, en la batalla, en las dificultades, y que quiere que el honor de su prosapia también se refleje en mi vida de varón, de mujer. Ese padre que exige, ese hijo que perdona, pero que mira con severidades, que pide que lo sigamos en el camino, ¿no? Madre, perdona todo. Va y se queda horas en la calle para ver aparecer a su hijo delincuente detrás de las rejas. Tú, a que siempre iremos a contarle antes que a nadie nuestras faltas, nuestras cobardías, nuestros pecados, antes de poder mirar a tu hijo, antes de poder mirar al Padre. Tú que siempre nos mirarás con amor, lleno de perdón, lleno de maternidad. Gracias, Jesús, por darnos a tu madre. Te prometemos que la cuidaremos en casa, la atenderemos en nuestra casa. No dejaremos que nadie nos la quite. No dejaremos que ningún pecado, ningún falso placer, ningún error estúpido nos saque a ti de nuestra casa, de nuestro corazón. Quédate con nosotros, María. Gracias, Señor, por darnos a tu madre. Pero el Señor sigue sufriendo, ¿sí?, y su sufrimiento se multiplica en los ojos de la madre, porque ese sufrimiento del Señor reflejado en los ojos de la madre se vuelve ya abrumador. Madre que me estás viendo en este estado, madre, que sufres todo lo que estoy sufriendo yo. Y al mismo tiempo también se hace lupa, se hace inmenso, multiplicador, dolor en María, los ojos de su hijo desfigurados, pero en los cuales aún brilla la luz con la cual es capaz de mirar el mundo, capaz de mirar todos los instantes de mi vida, capaz de sufrir todos los sufrimientos de cada segundo de mi existencia y de cada uno de todos los hombres. Dolor multiplicado ese, entrecruzarse de los ojos de María con los ojos de Jesús. Y allí entonces el Señor no puede más, porque le sale del fondo de su corazón el grito de abandono. Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué has abandonado a mi madre? Señor, ¿por qué has abandonado a los míos? El Señor no puede soportar, no en su personalidad divina, sino en su condición humana, en su cerebro de hombre como nosotros. Y antes de la Pascua, cuando todo era prácticamente igual a nosotros, menos el pecado, como dice la epístola a los Hebreos, el Señor, que se veía al principio seguido por la gente, aplaudido por la gente, al cual se acercaban publicanos, los ricos de la época, al cual se acercaban incluso funcionarios del rey, al cual se acercaban los romanos, al cual se acercaba el pueblo, incluso los sacerdotes, el que reunía multitudes a las cuales solamente podía Él alimentar con su inmenso poder, con el poder de su palabra, pero con el poder también de multiplicar los panes y los peces. Y ahora, abandonado, los últimos gritos que oyó, alborozado, la algarabía de contento que lo rodeó en la última etapa de su vida fue su entrada en Jerusalén. Pero no ahora, él sabía, por supuesto, sabía, porque había leído las profecías, que todo eso no iba a terminar bien. Sabía, estaba preparado para eso, porque él era la voz de Dios. Él era el profeta, como dice la Sagrada Escritura. Y los profetas, la triste historia de Israel, siempre habían terminado apedreados y negados por el pueblo y sobre todo por sus autoridades, por esos falsos conductores que los llevaban por los caminos escabrosos del incumplimiento y del mal y de la envidia y de la avaricia. ¿Sí? Pero así todo, él humanamente conservaba la ilusión, y sobre todo después de esa recepción, aunque no había escapado a sus ojos, allí escondidos en las azoteas de las casas por las cuales entró a Jerusalén, las armas de los soldados romanos, de los guardias del templo, los ojos maliciosos y llenos de odio de los sacerdotes y de los dirigentes de Israel. No había escapado a sus ojos eso. Y sabía de los profetas. Sabía, porque había leído Isaías, que había de ser conducido como un cordero, indefenso, a la muerte. Aún así, él esperaba porque se daba cuenta que estaba cumpliendo las antiguas profecías. Y estaba así, preparado para entregar su vida, tanto más preparado cuando intuyó y vio en los ojos del traidor que lo iba a entregar. Ahí estuvieron ayer en la última cena, antes de ayer en la última cena, los ojos de Judas. Señor, quítame todo lo que de Judas tenga yo en mi corazón, tenga yo en mi mirada, tenga yo en la avaricia de agarrarme a las cosas de esta vida, Señor. Que no sea Judas, Señor. Seré yo, te pregunto, seré yo, como le preguntó Judas al Señor, y el Señor le respondió: tú lo has dicho, porque siempre la negación de Jesús y la que él computa como pecado y como traición es la que sale de la libertad del hombre. Tú lo has dicho, le dice Jesús. Y yo no quiero decirlo, Señor. No quiero. No lo he dicho, no quiero decirlo, no me hagas decirlo. No permita que lo diga, Señor. No quiero traicionar. Por más monedas de plata que me den, por más riqueza que me ofrezca este mundo, por más placeres, no quiero, Señor. No quiero decirlo, no quiero traicionarte. Y ahí Jesús, que ya sabía, está preparado para la muerte y se prepara en la agonía atroz de Getsemaní. Ahí todavía tiene la suficiente lucidez para decirle: Señor, si es posible, apártese de mí este cáliz, pero no se haga tu voluntad, sino la tuya. Eso que había ofrecido en forma de pan y de vino en la última cena, y que seguimos ofreciéndolo nosotros. Eso, él vuelve a ofrecerlo ahí, en la colina del huerto de los olivos. Ahí en los huertos de los olivos, mientras nosotros dormimos, él sigue ofreciéndose en una oferta que volverá a repetirse en la cruz y que no es sino una reafirmación de su ofrecerse a sí mismo, de su entregarse a sí mismo el Jueves Santo en el pan y en el vino. Pero lo que no sabía Jesús era esto, que no iba a morir en Jerusalén, porque él lo había dicho: un profeta ha de morir en Jerusalén. Eso le contestó a sus discípulos: debe morir en Jerusalén. Y hasta eso le niega el Padre, morir en Jerusalén. Lo sacan de Jerusalén. porque el Calvario, en lugar de las ejecuciones de los peores criminales, no es el lugar donde mueren los profetas, es el lugar donde mueren los malhechores, los traidores, los capaces de las aberraciones más grandes, aquellos que la sociedad expulsa de su seno, y a quien ni siquiera los amigos se atreven a acompañar, él los sacan, los arrastran fuera de Jerusalén. Fuera de Jerusalén. Y eso ya su cerebro humano, su mente humana ya no puede comprenderlo. ¿Cómo? Fuera de Jerusalén. Señor, y tus promesas. Señor, yo estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a morir. Fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad santa, fuera del altar que es el monte Sion, el templo de Jerusalén. Ahí me quieres hacer morir, en el Calvario, en esa roca repugnante, llena de moscas, llena de dolor, de fetidez. No solamente la fetidez que hiere nuestras narices, sino la fetidez que cubre ese ambiente criminal. Ahí, ¿qué quieres hacer morir, Señor? Y dar este espectáculo a mi madre, a las pocos que me han seguido hasta aquí, Señor, que estoy mirando, dónde estoy muriendo, Señor. Mira a mi madre, mira a mis pocos amigos, mira a esas mujeres que se han atrevido a llegar hasta aquí, Señor, cómo me ven muriendo acá, burlado por la plebe, por los sacerdotes, ni siquiera en manos de mis hermanos los judíos, sino en manos de estos extranjeros que se burlan de mí, que reparten mi túnica frente a las burlas, frente a las escupidas, habiendo debido llevar el patíbulo en el cual me van a fijar con clavos oxidados durante el tiempo desde el pretorio, pasando por la vía dolorosa y subiendo ya sin fuerzas, desangrado, deshidratado, para morir aquí, entre los malhechores. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero curioso, curioso como el evangelista, incluso aquí, hace que Jesús sea uno de los poquísimos lugares del Nuevo Testamento donde Jesús se dirige a Dios como Dios y no como Padre. Ya no le puede decir Padre ahí en la cruz. Dios mío, le dice. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Porque si el abandono de los hombres es terrible, el abandono de Dios, la ausencia de Dios, el silencio de Dios, la falta de sentir la paternidad de Dios en mi vida, que me lleva por estos caminos extraños, incomprensibles, dolorosos. Eso ya es imposible de soportar. Y sin embargo, nosotros sabemos que al mismo tiempo que es un grito humanamente casi desesperado de Jesús es al mismo tiempo un acto de confianza, porque Elí, lama sabactani, es el comienzo de un salmo, es una oración escrita por el mismo Dios para que nosotros la podamos repetir, y precisamente a lo mejor en estos momentos de desolación y de abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice el Salmo 22. ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no respondes, de noche y no encuentro descanso. Y sin embargo, tú eres el santo que reinas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú los libraste. Amén, amén, amén. Clamaron a ti y fueron salvados. A mí no me salvas. Confiaron en ti y no quedaron defraudados. Quedaré defraudado, Señor. Soy un gusano, no un hombre. La gente me encarnece y el pueblo me desprecia. Los que me ven se burlan de mí, hacen muecas y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libere, que lo salve, si lo quiere estar. Y el Salmo sigue de una manera conmovedora, calcando, preanunciando 1000 años antes lo que iba a sufrir Jesús. Es un salmo que pareciera como una filmación del futuro, de lo que le va a suceder al Señor. Me rodea una manada de novillos, me acorralan toros de Bazán, abren sus fauces contra mí como leones rapaces y rugientes. Puedo contar todos mis huesos. Y ellos me miran con aire de triunfo. Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero ese salmo no termina ahí en la desesperanza. Por eso tampoco termina esta frase de Jesús en la desesperanza. Porque este primer versículo del Salmo que lanza con toda la angustia de su pena y de su sufrimiento, sabe que continúa en versos de esperanza, de súplica. Señor, no te quedes lejos, ven pronto a socorrerme, libra mi cuello de la espada y mi vida de las garras del perro, sálvame de la boca del león, salva a este pobre de los toros salvajes. Y allí las consecuencias de esta entrega, de este darse a Dios. Ahora no se atreve a llamar Padre, sin embargo, yo, Señor, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob, témanlo, descendientes de Israel, porque Él no ha mirado con desdén ni ha despreciado la miseria de este pobre. No me ocultó su rostro y lo escuchó cuando pidió auxilio. Por eso te alabaré en la gran asamblea y cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y los que buscan al Señor lo alabará. Sí, Señor, te alabaremos y te alabaremos allí especialmente en tu abandono, en ese Dios mío, porque me has abandonado. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Aunque estemos así clavados en la cruz, aunque gran parte de tus discípulos y que forman parte de tu iglesia te decepcionen y te dejen de lado y hablen de cualquier cosa y te traicionen y se transformen en Judas, Señor, los confines de la tierra se postrarán en su presencia, porque solo el Señor es Rey y Él gobierna las naciones. Y todos los que duermen en el sepulcro, no solamente el sepulcro de nuestro cementerio, sino el sepulcro de las almas entenebrecidas por el pecado, se postrarán en su presencia. Pueden convertirse, se convertirán, Señor. Nos convertiremos, quiero convertirme, Señor. Quiero ser un buen discípulo tuyo. Quiero ser un buen cristiano. Quiero ser un buen sacerdote, Señor. Despiértame del sepulcro de mi pecado, de mi flojedad, de mi cobardía. Todos los que bajaron a la tierra, y cuántos hemos bajado a la tierra, cuántos. Estamos llenos de tierra, llenos de polvo, llenos de suciedad. Pero todos los que bajaron a la tierra, todos los que bajamos a la tierra, doblarán la rodilla ante Él. Y los que no tienen vida, yo, Señor, que apenas tengo vida, porque sigo matándola con mi pecado, con mi indiferencia, con mi falta de fuerzas para seguir adelante, anunciarán tu justicia. Hablarán del Señor a la generación futura. Doblarán la rodilla ante Él. Porque esta es la obra del Señor. Así termina el Salmo. ¿Sí? No es nuestra obra. ¿Sí? No es nuestro triunfo mundano, no es nuestra ciencia, no es nuestra técnica, no es nuestra justicia social, no es ni siquiera los sacerdotes, su buena o mala predicación o enseñanza. Esta, la de la redención, es la obra del Señor. Y así termina, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso no impide que el Señor tenga sed. Tiene sed. Cuánta sangre y agua ha perdido en este último día siniestro. El Señor está deshidratado, su lengua seca, sus labios resquebrajados. Tiene sed. Sed, y quizá no tanto sed de agua, tiene sed de nosotros, está sediento de nuestros corazones, nuestras oraciones, nuestras conversiones, nuestro dolernos por nuestros pecados, nuestro sentirnos mal porque no lo seguimos como debiéramos, porque no somos fieles a nuestra vocación de cristianos, de sacerdotes, de madres de familia, de padres de familia. Lo hacemos a medio, lo hacemos mal, Señor. Y tú tienes sed de que lo hagamos bien. Tú tienes sed de nosotros. Y sin más que esta tengo sed, al cual los soldados romanos responden con una esponja mojada en vinagre, que muy bien no sabemos si es un gesto realmente de compasión, porque era normal en el ejército romano llevar sus cantimploras, sus odres de agua, un poco de vinagre, que según ellos les quitaba mejor la sed que el agua pura. Sin embargo, interpretando desde el Antiguo Testamento, el vinagre es algo que pica, y más a unos labios resecos, ya partidos, pisados en carne viva. Vayas a dar, Señor, vayas a dar. Si es un gesto de caridad al moribundo, o es un gesto de burla. Yo también, Señor, quiero quitarte la sed, pero que sea con agua pura, que no sea con vinagre. Constantemente te estoy dando vinagre, Señor. Tengo sed. ¿Y cómo? Entonces, no volver, no recordar. Esta es una de las figuras que llegarán a la Plaza Mayor de Valladolid, el momento justamente del tengo sed. Si ustedes se fijan, cada uno de estos de estas andas que llevan estas imágenes tienen el nombre, ¿no?, de la figuración, y ahí está, señalado, tengo sed, no alcancemos el agua, Señor, no vinagre. Recuerden, porque esto no puede dejar pasar, ese momento también del agua en el pozo de Sacar, ahí donde está la samaritana tomando agua, y se le acerca Jesús y le pide que le dé de beber. Allí se entabla ese diálogo precioso que nos trae Juan en el capítulo 4, y en el cual le explica que el que es capaz de dar el agua no es ella, sino él, la samaritana. Este es un preciosísimo cuadro de Alonso Cano. Hay otro muy lindo también, el del Veronese. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva, porque ella estaba extrañada como un judío te pide agua a una samaritana. Ese odio singular que existía entre judíos y samaritanos, y que Jesús viene a componer, ¿no? No quiere que la división de los samaritanos que figuraban ese antiguo reino del norte que se había separado del reino de Judá, que para peor, tomado por los asirios, había sido colonizado por ellos, de modo que era un territorio que estaba sospechado de heterodoxia y de falta de verdadera sangre judía, y que los judíos ortodoxos, orgullosos como eran, trataban de evitar por todos los medios. Jesús rompe esa división, le pide agua a la samaritana, y la samaritana se extraña de esta extraña condescendencia del Señor. Después se extrañarán los discípulos cuando vean esta escena de Jesús y la samaritana, cómo el maestro se digna hablar con una samaritana. Peor, se digna hablar con una mujer. Los maestros, los rabinos, no enseñan a las mujeres. Las mujeres están al costado, ¿no?, hasta que aparece Jesús. Y habla la samaritana, ¿sí?, y permite que la hermana de Lázaro, como una discípula más, se sienta a los pies del Señor y lo escuche. Puede ser, debe ser discípula la mujer, porque varón y mujer creó Dios al hombre. Sed de nuestra alma, ¿sí? Sed de Jesús por nosotros, para que nosotros bebamos de su corazón abierto, porque el que beba de esta agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. Sí, en cambio vos podés tomar agua, el agua que sale de la canilla, el agua que sale de la fuente, sí, volverás a tener sed, el agua que te puede dar este mundo, y volverás a tener sed. Nada te satisfará, nada es capaz de llenar tu corazón en este mundo. Tu corazón Dios lo ha creado de tal manera, tan abierto, tan grande, tan enorme, para que pueda caber con la gracia de Dios, la infinitud de Dios. ¿Cómo lo va a llenar el agua de este mundo? ¿Cómo lo van a llenar las cosas de este mundo? Está hecho para el infinito, está hecho para la eternidad, ¿sí? Volverás a tener sed. ¿Cuántas veces tomes del agua de este mundo? Pero el que beba del agua que dará Cristo, la que yo le daré, nunca más volverá a tener sed, y más aún se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Esa agua del bautismo no solamente nos lava de nuestros pecados, nos quita la sed de nuestras almas. Esa agua que es la palabra de Dios, que quita la sed de la sabiduría de la cual hablaba el Antiguo Testamento, no solamente saciará nuestra inedia, nuestra sed, nuestro estar deshidratado, sino que se transformará en manantial para los demás, y debe transformarse en manantial para los demás, ¿sí? De esa agua que nos ha dado el Señor como gracia enorme. Tenemos que hacer de nuestro interior, de nuestra boca, de nuestros actos, de nuestras manos, de nuestros pies, fuente de agua para los demás, para esta sociedad sedienta a la cual el mundo moderno, el nuevo orden mundial pretende saciar con cosas que nos hacen, que nos quitan el agua, que nos distraen, sí, pueden distraernos toda la vida, qué terrible es estar distraído toda la vida y buscando una detrás de otra cosa que una vez que la tenemos no nos llenan. Y así estamos, porque hay tantas cosas que nos ofrecen los supermercados del mundo, que son capaces de distraernos hasta el fin de nuestras vidas. No nos distraigamos, ¿no? Busquemos el agua que realmente es capaz de colmar nuestros corazones y al mismo tiempo así saciemos la sed de Jesús. Tengo sed, nos dice. Tengo sed. Tengo sed de ti, de tus palabras, de tu corazón, de tu amistad. Sí. Yo, el Señor, no os llamo servidores, os llamo amigos. Quiero que seáis mis amigos. Sí. Tengo sed de eso, de vuestra amistad. Haceos amigos míos. Sí. Para eso he venido al mundo. Para eso Dios me ha dotado de este corazón, el sagrado corazón de Jesús. Y para eso Dios, el Padre, sí, quiero llamarlo Padre, por eso lo ha rodeado de una coloma de espinas, ¿sí? Para que te des cuenta que tengo sed de ti, que te amo, que soy capaz de darme todo agua para que me bebas entero. Porque quiero darme a ti, porque me entrego a ti. Sacia mi ser de ti con tu amistad. No me seques la boca y el corazón con tu desprecio, con tu indiferencia, con tu no querer llevar esta agua a los demás. Tengo sed. Y cuando llega el momento final, él prevé que está por entregar su vida, que se acerca la muerte, exclama: todo se ha cumplido. Se ha cumplido todo. No solamente lo que esperaban los profetas del Antiguo Testamento, no solamente lo que esperaba el pueblo de Israel, lo que le había hecho esperar el Señor, mostrándole el camino de la tierra prometida, sino lo que espera toda la historia de la humanidad. Todo se ha consumado. Todo ya es perfecto, finalmente. Todo eso que nos marca de la historia, de la antigüedad, de cómo ha surgido el universo, de cómo se formaron las estrellas, de cómo fue creciendo la vida, de cómo fue creciendo también el conocimiento, el avance de la civilización, todo eso que nos han contado de cómo Dios, en medio de esta humanidad perdida e ignorante, instaló la luz de la revelación en su pueblo elegido, en el pueblo de Israel, toda esa marcha de la humanidad, todo eso hacia dónde apuntaba, hacia dónde apuntaba. Los científicos dicen que todo muestra una especie de designio, lo llaman antropocentrismo, o lo llaman entropía, ¿no? Como hay todo un caminar de la materia desde su origen hacia el hombre. El principio de la entropía, todo está hecho para eso. ¿Pero para qué? Para que en el hombre se acabe todo cuando él, desgastado por la muerte, caiga de bruces en la tierra y vuelva a ella, ¿no? No. Más. Dios quiere cumplir ese larguísimo itinerario y lo cumple su Hijo Jesús. Y cuando Jesús se da cuenta que en él se han desatado todas las fuerzas de la naturaleza, del bien, por supuesto. Se hizo el bien mientras estuvo en este mundo, pero del mal también, que veía y sufría a su alrededor y adentro suyo. Él se da cuenta, ¿no?, en ese vislumbre, en ese lampo de luz que le embarga en el momento de su entrega final en cruz. Él se da cuenta que ahí culmina absolutamente todas las ansias y los anhelos de este mundo, de esta tierra, de la materia, del universo, de los hombres, de cada uno. Todo se ha cumplido. Que nosotros también podamos decir en un momento de nuestra muerte, todo se ha cumplido, ¿no? Y en el medio de la oscuridad que embargará en ese momento nuestro desprendernos del mundo y de la vida puramente humana, se prenda a lo lejos, asome entre las nubes y entre las tinieblas el sol de la eternidad, el norte de nuestra esperanza, porque para eso estamos en el mundo, para que se cumpla en nosotros la voluntad de Dios, para que cumplamos nosotros la voluntad de Dios y finalmente alcancemos la luz. Ese es el centro de la historia, ¿sí? Cuando ponen a Jesucristo en una religión más, de todas las religiones, juntémonos en Asís, juntémonos en oración común. No se dan cuenta, ¿no?, de lo que es Cristo, que no es simplemente la religión verdadera, como decíamos antes, y es, por supuesto, la religión verdadera, sino que es la razón misma por la cual has creado el mundo, por la cual vive hasta la última de las mariposas, de las orugas, para lo cual vivieron los dinosaurios y los pterodáctilos. Todo tiene su sentido. En Cristo Jesús es el centro de la historia. No solamente la historia del hombre, la historia del universo. Él, y a María que lleva en su corazón, él, el Señor, y la Señora, el Rey, la Reina. Todo se ha cumplido en ellos dos. Porque porque también María ahí al pie de la cruz está muriendo, se está entregando con su hijo, y está cumpliendo entonces no solamente las profecías, sino aquello para lo cual ha sido hecho el universo, para lo cual hemos sido creados nosotros, Señor. Que también se cumpla esa ansia que es mía, pero es que sobre todo de Dios. Sí. Cuando a veces viene a preguntarme alguna madre, algún pariente, pero si habrá salvado esta persona a la quien yo quería tanto, se habrá salvado. Pero hija, siempre les contesta, ¿sí? Si usted la quería a esta persona, a su hijo, a su marido, a su padre, a su madre, tanto más los quiere Jesús. Tanto tenga confianza en ese amor de Jesús, en esa sed de Jesús. Tenga confianza. Y en el todo se ha cumplido, nos encontramos finalmente con en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, que termina con este cadáver despojado del alma, no despojado de la divinidad, pero despojado del alma, y despojado del espíritu. ¿Por qué? Porque ese espíritu él lo ha entregado, ¿sí? Padre, ahora vuelve a llamarlo Padre, ¿sí? ¿Sí? Ya deja de ser ese Dios que lo ha abandonado y se transforma en Padre, y a ese Padre encomienda su espíritu, ese espíritu que no es simplemente el alma, es el espíritu de Dios, es el espíritu que vivifica a la humanidad de Cristo como divina y que lo hace, como decimos en el credo, nosotros, hombre y Dios verdadero, es hombre y Dios verdadero. Él se despoja de incluso de ese espíritu, no solamente de esa alma, del espíritu, y se lo regala al Padre para que el Padre lo distribuya a través de él, por supuesto, porque es ese mismo espíritu que, dando vida a Dios, es capaz de darnos vida a nosotros, vida verdadera. Ese mismo espíritu que él da a los apóstoles cuando les sopla, después de la resurrección. Ese espíritu que lo ha revivificado y lo ha llevado a la derecha del Padre y lo sopla en los discípulos. Recibid el Espíritu Santo. Desde allí, desde la cruz, él nos entrega su espíritu, lo encomienda al Padre, para que de allí queme nuestras almas, ¿sí? Haga candente nuestros corazones, nuestras palabras, nuestros actos de amor, nuestro tener fuerza para enfrentar las dificultades de la vida, las que aparecen cuando somos chicos, las que aparecen cuando somos grandes, las que aparecen cuando somos viejos, las que aparecen en la familia, las que aparecen fuera de la familia, las que aparecen en la patria. Todas esas oscuridades y dificultades pueden ser enfrentadas con la luz que embarga al Señor crucificado y que nos la regala a raudales, casi encandilándonos en su belleza y en su capacidad de ver y de luchar y de caminar. Caminar cumpliendo nuestra misión de seguidores de Jesús, de seguidores de María, que ese espíritu en esta Semana Santa, que estamos viviendo, y hoy vivimos de una manera especial porque la vivimos en la meditación, en la expectativa, tratando de hacer con nosotros y de nosotros luz para los demás, que esa esperanza de resurrección que esta noche va a estallar cuando se enciendan las luces de la iglesia, cuando se prenda el cirio pascual, cuando nosotros con nuestras pequeñas velitas podamos encender, si tenemos la gracia de poder participar de una ceremonia, en nuestras manos, mostrando la luz que un día se prendió, se encendió en nuestro corazón y que a veces hemos atizado con nuestras buenas obras, con los sacramentos, pero a veces hemos soplado de tal manera que casi la hemos hecho apagar. Sin embargo, el Señor no quiere de ninguna manera apagar del todo la mecha que aún humea. Quiere volverla a encender para que brille, para que podamos decir de cada uno de nosotros, ¿sí? Esta es la luz de Cristo. Quiero ser la luz de Cristo, Señor. Quiero resucitar. No quiero ser un cadáver tirado en una tumba, tirado en la mediocridad, tirado en el barro, tirado en el no hacer, tirado en la poltronería. Quiero levantarme y resucitar. Resucitar para la vida verdadera. Para un día también nosotros transitando los senderos de Cristo y atravesando las puertas de la muerte con la llave maravillosa de la cruz, podamos resucitar con todos aquellos a quienes amamos a la vida eterna. Y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias, padre.
Gracias, padre, y felices Pascuas a todos.
Dale, no, mamá, el video no lo pongo.
Gracias, padre.
Gracias, padre.